Son las 9:05 de la mañana, iniciamos esta tertulia de los viernes. Esa escalera, qué, es tremenda la escalera, ¿cómo te somete a una prueba?
Corrí.
¿Eh? ¿Cómo te va, Laura Unchain? Ya te presento a ti para que reveles precisamente que esa escalera es complicada, ¿no? Martín Reyes está desde hace un ratito. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, Daniel.
Y recibimos con mucho gusto a Enrique Aguerre, que es el director del Museo Nacional de Artes Visuales, que ya ha estado por acá. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien, muy bien.
Bueno, muchas gracias por este extraordinario material que nos han acercado aquí a la radio. Tiene que ver, en un caso, con el centenario del museo, y en el otro con Linnea Porter, que es la selección de obra temprana y una reflexión sobre el presente. Materiales exquisitos. ¿Es una vía de financiamiento también para el museo este tipo de materiales? Porque cuando uno lo tiene, y la tangibilidad lo que tiene es eso, percibe lo que es allí un trabajo extraordinariamente profesional. Pero digo, ¿y cómo se hace, cómo se monetiza, como se dice ahora?
Sí, nosotros pudimos, a partir del año pasado, con el trabajo de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Artes Visuales, que preside Ricardo Pascale, y hay un grupo como la arquitecta Pud, incluso Juan Crespone y otra gente más que trabaja en forma honoraria y por el museo, logramos abrir una tienda por el tema facturación, porque la institución Estado y desde el Ministerio siempre es complicado, pero a través de la Asociación de Amigos es un buen canal, no diría financiación, pero sí por lo menos proventos que ayudan. No son números grandes, pero son números chicos que ayudan a gastos del museo, claro, que serían dificilísimos encarar de otro lado. Tiene una agilidad tener un fondo o una suerte de caja chica en el museo, que los tiempos ministeriales son más largos, ¿no?
Bueno,
no.
Para controlar el déficit, por ejemplo, de la institución, estaba leyendo un artículo de Alora Unchain que hace referencia a una nota realizada aquí al senador Ernesto Agassi, cuando según Álvaro, claro, se relativiza el déficit de ANCAP y dice, las empresas públicas no son empresas, son servicios del dominio comercial e industrial del Estado. Y tú señalas allí, Álvaro, quiero combatir la idea de que se las puede evaluar con los mismos parámetros que a una empresa privada.
Eso dice Agassi, ¿no?
Claro, sí, eso lo dije a esa, exactamente. Y tú haces una reflexión a propósito de eso.
Claro, acá hay una diferencia muy grande, ¿no? Yo soy un defensor extremo y apasionado de la subvención estatal a la cultura.
Claro.
O sea que yo creo que cuando hablamos de cultura, no hablamos en términos ni de superávit, ni de déficit, ni de equilibrio presupuestal. Hablamos en términos de la responsabilidad, claro, del Estado de sostener aquellos valores culturales que nos hacen crecer como sociedad.
Claro. Pero ¿sabes por qué
otra
traigo
cosa muy distinta es ANCAP, todas estas empresas?
Es que por eso traigo a colación este asunto.
Fantasía, ¿no?
Porque tú mencionas eso y te preguntarás seguramente con angustia, ¿cuánto se dilapida por ahí que podría volcarse por acá, hablando
totalmente
del museo?
Bueno, justamente lo más fuerte, lo más, digamos, paradójico, es que toda el despilfarro que tienen las empresas públicas en el año preelectoral, que es además, digámoslo, una tradición en el Uruguay, cualquiera sea el partido político que gobierne, lamentablemente el año preelectoral es el año en que las empresas públicas despilfarran como forma de posicionar la imagen de los gobiernos con fines electorales. Uh-huh. Todo este despilfarro, ahora, ¿quiénes lo pagan? Lo pagan ahora los deportistas que ya no tienen el apoyo de empresas públicas para su accionar, como le pasó a los chicos que en el Panamericano, el mismo día que ganan las medallas, reciben la información de que Antel deja de sponsorearlos, y lo paga la cultura, toda la línea de sponsoreo a la cultura, que es fundamental para el desarrollo de la cultura, ¿no?
Claro. ¿Tenés algún comentario sobre este aspecto, Martín?
No, comparto, absolutamente. Estábamos, ¿te acordás que usted te decía ese comentario de Barenboim? Y se lo estábamos comentando con Enrique recién, esa admiración que yo le tengo a Barenboim, al cual te decía, le sigo la carrera desde hace 35 años, que no es poco. Un hombre increíble, ¿no? Lo que ha hecho, lo que sigue haciendo, lo que sigue haciendo. Y él decía, cuando hoy por hoy los políticos recorren el mundo y van a buscar comercios, y van a buscar industrias, y me parece muy bien que Francia vaya con el rudeño Renault, por ejemplo, a China, pero tiene que ir también con los artistas. Bien. Es decir, el gran capital que tiene el mundo occidental es su fenomenal cultura.
Exacto.
Es una palabra que la cultura de esta mesa, que ya la demostramos, la hablamos demasiado. Esa palabra que a mí no me gusta tanto mencionar, con nuestra querida amiga sí. Claudia, que siempre lo dice, que le mandamos un saludo.
Sí, porque está afectada sí. por temas de salud vinculados a la estación.
A la estación.
Básicamente.
Bueno, eso, Claudia, que nos estás escuchando.
Y esa palabra cultura, que la verdad que a mí no me gusta mucho hablarla, pero que representa muchísimas cosas. Claro, Spinola Gómez siempre decía, no me hablé de la palabra cultura. Es una cuestión que se enojaba cuando claro. decías cultura, pero le interesa. Sí, hay que llevar a las grandes figuras internacionales con esos viajes, porque China, nosotros podemos pelear con China, como te estamos hablando de Schopenhauer recién. Schopenhauer sí, tiene muchísimo de Oriente, sí. y son los grandes vínculos. Vos llevas a un Picasso hoy. Lleva a Picasso hoy.
Bueno, uh-huh. hay, perdón.
Si no, no,
no, no, por favor, una cosita para cerrar, pues lo escuchaba algo y también coincido. El objetivo del museo es cultural, no es un objetivo claro, comercial. Claro. Entonces, las publicaciones estas están financiadas 100% por el Ministerio de Educación y Cultura. Uh-huh. Pero además nosotros ya desde hace 5 años, todos los catálogos, incluso todos los catálogos del año 37 de los premios nacionales, los digitalizamos y se pueden bajar en forma libre y gratuita desde la página web del museo. O sea que no hay ninguna excusa para claro, que todo sea. Es más, presentamos el PDF el mismo día que presentamos el catálogo. Y dicen, no, pero los libros, que no importa, la venta es secundaria frente al objetivo principal de la publicación.
Exacto, y por supuesto.
Sobre lo que tú decías, Martín, simplemente quiero mencionar algo que me parece que es justo. La Expo Milán, que se está desarrollando, el stand de la Expo, y más que nada la marca País, será representada o presentada en estas horas por Jorge Drexler, que es el embajador de la marca Uruguay. Va en el sentido de lo que vos
porque
decís.
Claro, es decir, ¿quién conoce el Uruguay hoy por hoy, salvando algunas figuras políticas? Carlos Ott es una figura, me corresponde a las generales de la ley cuando hablo de eso, por mi parentesco, por mi amistad, por mi admiración, hasta por sistema, por algunos asuntos profesionales que he tenido la suerte de compartir con él. Pero Carlos Ott es una figura cultural fenomenal. Entonces nosotros tenemos que patrocinar todas estas cuestiones. Te hablo, Carlos, porque te estoy hablando de las grandes figuras. Claro. ¿Y Figari?
Figari.
¿Y Figari?
Bueno, sí, creo que en la exposición de Milán hay obra de Pablo Achugarri.
Sí, también.
Y bueno, hay obra de Pablo Achugarri. Entonces, esos son nuestros grandes embajadores, un Carlos Páez Vilaró, que tanto sí, lo recuerdo, sí, no sí. menciona al hermano, que es como un hermano mío, a pesar de que yo ya hace 21 años. Entonces, tenemos que... Entonces, ANCAP tiene que patrocinar esas cuestiones. Yeah. En el fondo, como brillantemente, si tú insistís, ¿qué es un país si no tiene una base cultural? Cándido López en Argentina. ¿Quién conoce a Cándido López, por ejemplo? Perdóname que te interrumpa.
No.
Un Cándido, y los argentinos, que es un país increíble, no hablan nunca de Cándido López. Que seguramente a vos te sorprende. Sí, sí. Y tenemos unas cuestiones en Latinoamérica tan fenomenales.
De eso quería hablarte. En octubre de este año, el 20 de octubre, se inaugura en Nueva York una gran muestra Joaquín Torres García en el MoMA. Que se calcula que van a asistir unas 600.000 personas. Uruguay va a participar allí, el Ministerio de Cultura va a participar. Del museo llevamos 5 obras que, según el curador Pérez Oramas, que es el curador de la muestra, considera insustituibles para contar la historia de Torres entre los años 28 y 34 y luego Arte Universal del 43. Y van a viajar especialmente, y ya se está confirmando, eso va a ser de octubre a febrero en Nueva York, junto a otra gran exposición, que es Picasso Escultor, en Nueva York, o sea que, veamos. Y luego, el primer
un uruguayo
país,
con Picasso.
Un uruguayo, bueno, y el primer país que lo pide es España, obviamente, y va a estar en el 16 en Espacio Telefónica en Madrid, y luego viaja a fines del 16, principio del 17, al Museo Picasso de Málaga.
Qué extraordinarias novedades, ¿eh? Esto es muy bueno, ya es una gran noticia que estamos recibiendo en esta mañana. Es primicia.
Es primicia,
bueno, todos destinos son primicia.
Escúchame, Martín, ¿ya fuiste a la exposición de Iturria?
El otro día Ignacio me decía una cosa, yo tengo una buena relación con
él. Pero responde, no fuiste.
Sí, claro. Sí. Pero decime una cosa, en boca de Ignacio, que a vos te va a gustar, Enrique. Y cómo le hubiera gustado a Spinola Gómez. No hay lugar... No hay galería para exhibir que un museo.
Absolutamente.
Esas fueron las palabras que me dijo Ignacio el viernes pasado, en el cumpleaños de Pablo Cohen. Dice, no hay ningún lugar donde vi mi obra igual que en esta galería del museo.
Qué bueno. Es verdad eso. No, qué bien que está el museo, ¿no?
Sí. Pero está estupendo el museo.
¿Qué sentiste al entrar ahí?
Yo quiero, no estuve en esta exposición, sí. Pero estuve muy poquito, estuve muy, muy poquito tiempo antes, porque te voy a confesar algo acá, le voy a decir al director que no cumplí con algo que tenía que hacer con él. hace más o menos un mes y medio, teníamos que sacarnos una foto del equipo de trabajo de mi agencia de publicidad, ¿no? De la Unchain Comunicación. Entonces resulta que empezamos a evaluar dónde podemos hacer la foto.
La locación.
La locación, exactamente. Y en determinado momento una de las compañeras dijo, che, ¿y si vamos al Museo de Artes Visuales? Entonces, qué buena idea. Hacía tiempo que no iba. Y la verdad que entramos ahí, no le pedimos permiso al señor director, se lo pido ahora.
No hay problema.
Con el hecho consumado.
Otra primicia.
Una vez realizado el acto. Pero me impresionó lo lindo que está, me impresionó el nivel además de atención de la... Porque yo cuando entré ahí dije, pa, venimos con una cámara de fotos a sacarnos una foto, todavía me van a decir, usted qué hace acá, claro. Y al revés, por favor, o sea, una cordialidad brutal. Qué bien. Y bueno, estas grandes obras que están allí, que son como un orgullo para todos, ¿no? Yo cada vez que paso por esa sala principal y me encuentro, me vuelvo a encontrar con la Fiebre Amarilla, me vuelvo a encontrar con ese grupo escultórico de Abundancia Silveira,
lo volvimos a traer a sala, porque es una maravilla.
Divino,
la
Abundancia Silveira.
Jorge me decía, sacaste finalmente de las catacumbas esta obra, esa cosa histriónica de Abundancia, pero sí.
Enrique, ahora, con lo de Iturria han notado una efervescencia peculiar, sin dudas.
Sí, ocurrió algo muy extraño. El domingo pasado, por ejemplo, que había ido Ignacio, el otro domingo, la gente no lo dejaba ir, se sacaba fotos con él, le pedía autógrafos, quería hablar con él, agradecerle por la obra. Era emocionante. Él estaba sorprendido, todos estamos sorprendidos, porque con Ignacio está ocurriendo algo que no ocurre nunca. Yo hace 18 años que trabajo con un artista vivo, uruguayo, tiene la misma convocatoria que Barradas o que Sáez. Pero al estar el artista, la gente entra en contacto y él no suele ir porque tiene un perfil más bien bajo, ¿no? Sí. Pero cuando va, sucede, los guardias hablan con él, le cuentan, tiene una familiaridad muy especial, ¿no? Eso también la gente lo nota con la obra de Iturria. Él no mira desde arriba, trabaja desde arriba. Hay un diálogo de igual a igual, una cierta cosa de entrañabilidad que la gente enseguida lo toma,
es que su
lo
pintura,
toma, ¿no?
Es que su pintura.
Es así.
¿Sabes que te quería pedir, Martín, que lo convocaras a Álvaro y que le dijeras con tus palabras qué sentiste cuando ingresaste a Pintar es Soñar, que es así como se denomina la muestra actual? Imaginemos que Álvaro está tapado de trabajo, no tiene tiempo, tiene 10 excusas por delante y sin embargo lo convences.
Mira, cuando estaba viniendo por acá, a mí me cuesta hablar de pintura en ese sentido. Es decir, es una emoción la pintura.
Es una emoción,
Es una emoción. Y hay cosas... A mí Torres no me emociona. Claro. Chau.
Te vamos a invitar a ver más Torres, porque
bueno,
a verlo de otro lado.
Bueno, si nos invitas a Nueva York, puede ser
que... ahí se van a ver 170 Torres. Solamente viéndolo entre Mondrian y Malevich, uno se emociona y entiende que estamos en la gran... Tenemos uruguayos en la gran tradición universal de la pintura.
Pero por el amor de Dios, Malevich, Mondrian, no me emocionan.
Mira lo que dice acá Martín. Dice, por favor, aclaren la diferencia como embajador entre Torres y el resto. Achugarri e Iturria no existen como propuestas plásticas cuantificables. Son meritorios pero pocos. Jerarquicen lo de Torres, por favor. Dice Marcelo, leemos estos mensajes porque damos idea también de que acá, cuando se opina con respeto, hay diversidad que la queremos reflejar. Pero más que nada, por lo que tú estabas comentando.
Claro, es decir, Torres está fuera de carrera, es el carro del Chaná, está fuera de... Están los precios.
Sí, pero cuidado, porque Joaquín Torres García en su momento era cuestionado.
Aún
hoy es cuestionado.
Pero,
entonces,
¿Y Figari?
También. En el arte nos gustaría, por un tema de vanidad, decir hoy, ahora, este es importante, pero no. Claro. Hace falta el tiempo y la distancia histórica para poner en un contexto que es relevante o no. En el teatro, en la literatura, nos gustaría decir este y aquel. Ajá. Tengo mucho respeto por el trabajo de Pablo Achugarri y tengo muchísimo respeto también por el trabajo de Ignacio Iturria. Y creo que son dos grandes artistas que en el tiempo van a ocupar el lugar que... Yo no haría una especie de top ranking en el arte porque comparar creadores es muy peligroso cuando no es imposible.
Enrique, yo de esto digo siempre lo mismo, Álvaro. Y ahora te digo, contestando la pregunta de Daniel... Fue Sebastián Bach, estuvo 200 años, ¿saben cuánto? 200.
Enterrado.
No, fuera de circulación. Sí, sí. Juan Sebastián Bach.
El Greco, 300 años en los fondos del Prado. Sin,
el Greco.
Como pintor menor.
Sí, sí, yo sabía. Sí. Pero yo digo, Bach, la misa de Bach, muchachos. La pasión según San Mateo, 300, 200 años fuera de la carrera.
¿Te das cuenta?
Entonces, el tiempo pone las cosas en su
tantas
lugar.
Tantas generaciones, exacto, que nunca se
entonces, que este amigo que la, dice que podemos comparar a Iturria y a... Mm. ¿Cómo se llama? A Iturria y a Chugarri. Son conversaciones justamente de tertulias. Estamos tertuleando en un buen sentido de la palabra.
Cuando pinta Figari, que ya era un famoso político, ¿verdad? Y abogado, se decía que se le ocurre pintar negros. Había como un comentario despectivo,
bueno,
porque él pintaba, ¿no?, las tradiciones afroamericanas.
La famosa teoría de Jorge Páez, él era el negro de la familia.
Claro,
porque él estaba con los de Castro. Él estaba con la familia de Castro. Entonces la familia de Castro lo despreciaba, primero porque no tenía dinero, segundo, lo dice maravillosamente Sanguinetti, esto no lo dice,
muy bueno el libro,
es buenísimo, tremendo, si lo hubiera hecho yo es un bestseller internacional.
Bueno, se acaba de reeditar, ¿no?
Sí, pero viste que a nivel cultural no le dieron mucha pelota,
no.
Lo que pasa es que también el tiempo va a decir que ese libro de Sanguinetti es buenísimo, claro. Pero claro, Sanguinetti hablando, pero no importa, lo que sí te digo, Jorge decía, él era el negro, es decir, él se consideraba el negro, ¿te das cuenta,
claro,
Daniel?
Exacto. Claro.
Porque podría haber sido político, podría haber sido gran penalista, podría haber sido un gran abogado. No. Hizo el
sin embargo, necesita mecenas argentinos, los Giraldes, en fin, otra,
claro,
gente.
Sí.
Y necesita irse a París y necesita volver. Y aún hoy hay gente que cuestiona a Figari.
Bonar.
Es
tal,
Que es,
hablando de Figari, Bonar. ¿Tiene algo diferente a Bonar? Uh-huh. Figari... A mí, por ejemplo, me gusta mucho más Figari que Torres. Pero la pregunta te la contesto. Esa emoción que hay cuando yo vi lo de Gimnasio, más allá del cariño que le tengo, la admiración, conozco su carrera, me acuerdo cuando fue a Venecia en el 95.
Ganó un premio en la Bienal, es el único artista uruguayo que ganó un premio en el año 95. Su obra la compró la ciudad de Venecia,
claro,
está en la colección de la ciudad de Venecia, se cumplen 20 años.
Yo tuve la suerte de verlo, lo vi ahí, me acuerdo cuando Jorge Páez fue que le dijo, que lo invitó a ir, y Ignacio, que es muy generoso, siempre lo reconoce, fue Jorge, casi en sus últimos, quizás fue el último acto, previa a su enfermedad del 10 de julio, que
estaba en la comisión de arte.
En la comisión, dice, tiene que venir Ignacio Iturri acá. Tenés una emoción ahí.
Sí, a mí me seduce mucho el trabajo con los materiales, ¿no? La libertad creativa de trabajar con alambre, con papel maché, con las cosas más insólitas. Esa es una cosa que yo valoro mucho, y como yo doy clases de creatividad por mi trabajo publicitario, siempre les comento, o sea, que justamente la posibilidad en las artes plásticas de mezclar materiales es precisamente salir de la caja, salir del esquema preestablecido que me dice que tengo que usar un mismo tipo de material para expresarme, cuando la diversidad del mundo es enorme y la creatividad se puede expresar a través de ella.
Vamos a hacer una pausa aquí en la Mañana del Espectador, en esta tertulia de los viernes. El título de la muestra, Pintar es Soñar, actúa como un concepto metáfora para indicar que el núcleo de la pintura de Iturria se sitúa en ese plano de soñar despierto, del ensueño, que conlleva una ampliación de los límites de la vida humana en los planos del deseo y la imaginación. Este concepto metáfora sirve como hilo conductor para ordenar la unidad de la exposición, que se articula en cuatro secciones: las enseñanzas del juego, las redes del mundo, brazos al cielo, la luz de los sueños. Vamos a recordar, si te parece, antes de la pausa, Enrique, cuáles son los horarios, cuáles son los días de visita.
Los días de visita son de martes a domingo de 14 a 19 horas y sábados y domingos a las 17 horas hay visitas guiadas, también, que son libres y gratuitas. La da María Eugenia Grau y Fabricio Guaraña, del área educativa del museo, así que las recomiendo.
Nuestras vías de comunicación.
Correo, La Mañana.
Son las 9 de la mañana y 29 minutos. Desde el jueves 9 de julio está vigente esta muestra hasta el 6 de septiembre en las salas 2, 4 y 5, Ignacio Iturria, Pintar es Soñar. Hablábamos de embajadores uruguayos del arte en el mundo. Vean ustedes lo que aparece hoy en la página 23, tendencia, espectáculos de El Observador. Netflix apuesta al ojo uruguayo. La plataforma estrenará en 2016 una serie dirigida por el cineasta César Charlone. La primera serie original de Netflix, producida exclusivamente en América del Sur, será brasileña y su director un uruguayo. La plataforma de streaming que se ha volcado con éxito a la producción de contenidos propios como House of Cards y Orange is the New Black, anunció que el cineasta César Charlone, conocido por su labor detrás de cámaras en Ciudad de Dios, será el director de 3%, un thriller futurista sobre una sociedad dividida en clases sociales desiguales. La serie será filmada en San Pablo el próximo enero y estrenada a nivel internacional en 2016. Y Charlone además está trabajando como director de fotografía en el próximo film del actor Tom Cruise.
¿Eh? Qué brutal, qué personaje César, ¿eh?
Sí, tremendo.
Bueno, yo tuve el extraño privilegio de haberlo tenido como director de comerciales de productos publicitarios, ¿no? Cuando cuando trabajaba en agencias grandes.
¿En qué trabajaron, por ejemplo?
Y ahí lo conocí. Una vez César hizo la fotografía, qué increíble, mirá vos todos los nombres, ¿no? Un comercial de un desodorante que protagonizaba Andrea Fantoni, nuestra queridísima, hoy directora de la licenciatura de gestión cultural del CLAE, y que era una actriz formidable, que ahora dejó un poco las tablas. Y ahí César hizo un trabajo divino en el Teatro Solís. Fíjate cómo siempre la cultura está metida en nuestra vida, ¿no? Y César, bueno, un tipo de si no recuerdo mal, dirigió la fotografía del Jardinero Fiel, hizo la fotografía de Ciudad y de Deus, que es impresionante, y codirigió con Enrique con Enrique Fernández esta película uruguaya que fue El baño del Paco, claro. Una de las más emblemáticas que yo creo que fue uno de los mejores logros de la cinematografía uruguaya, ¿no?
Bueno, muy bien. Enrique, me preguntan, porque claro, tenemos esa mirada donde todo se concentra en Montevideo, y la muestra es efectivamente en el museo instalado en una zona privilegiada, pero de Montevideo, y allí es donde el interior empieza a reclamar y a levantar la mano.
Y está bien, porque es un museo nacional, no es un museo de Montevideo. Yo les contaba que el año pasado con Sáez pedí prestado obras a la Biblioteca y Museo Eusebio Jiménez de Mercedes, que es donde nació Sáez, y canjeé con ellos obra, de tal manera que le prestamos, mientras que traíamos a esa Montevideo, prestamos obra de la colección del Museo Nacional, de Blanes, prestamos obra también de Cuño, para que los mercedarios pudieran ver acervo que está en la capital. Está pensado un trabajo, de hecho, casi todos, por no decir todos, prácticamente creo que son todos los museos de otros departamentos tienen obra del Museo Nacional de Artes Visuales desde el año 37 con la instauración por parte de AEDO del Premio Nacional.
¿Y dónde están?
¿Qué es la idea? Están en el Museo Galino, en el Museo de San José, en el Museo, incluso hay en liceos públicos, el Liceo Número 1 de Durazno tiene parte de un acervo fantástico, que ahora está puesto en valor, que está reconocido en 33 también, en Maldonado. Creo que habría que trabajar más por esa línea y lograr ciertas itinerancias. Hay un tema también de seguridad, hay un tema de traslados y seguros. El tema del arte es complicado. Es llevar Cuño, Barradas o Sáez a un lugar, es patrimonio de todos los uruguayos, no se puede hacer de cualquier manera, tiene que estar. Pero creo que tenemos que trabajar un poco más en ese sentido y ser un poco más imaginativos de cómo podemos hacer llegar obras originales. Hemos llegado reproducciones, publicaciones en las plazas, hemos hecho por los 100 años reproducciones gigantografías que están muy bien, pero tenemos que seguir trabajando. Yo soy un convencido que tenemos que llegar con la obra original, porque en ese sentido es hay un tema de gusto personal. Uno puede decir me gusta más Figari, Torres, o me gusta Barradas, o me gusta no me gusta, eso es gusto personal, pero la experiencia que tiene la gente frente a una obra es única. Por eso cuando viajamos vamos a los museos, porque queremos estar delante de las meninas. No hay libro que pueda repetir la experiencia de, más allá que Walter Benjamin hable de la pérdida de Laura, que está muy bien, pero igual seguimos peregrinando a los centros de arte, a las ciudades del arte, a ver arquitectura, a la gastronomía, a ver pintura, es así.
Y a veces qué distante queda el interior de este tipo de manifestaciones y cuánto valora cualquier muestra, porque además acuden masivamente y además notas una masa crítica tan importante para estos temas. Martín.
Mira, yo estoy tan de acuerdo en lo que tú estás diciendo y te voy a dar un salto más lejos, si se puede. Sé que sale plata, pero ahí de repente ANCAP o Antel o las empresas públicas la podrían financiar. Lo comentábamos hace como un mes aproximadamente acá en esta mesa. Vos estoy seguro que lo sabés muy bien. ¿Cuál fue una de las maneras de tratar de integrar una vez más a la sociedad francesa? La sociedad francesa está muy dividida hoy. Es un tema complejo, muy complejo. ¿Sabés lo que hicieron, Álvaro? Sacaron las grandes obras del Louvre, las pusieron en unas afiches y las hicieron recorrer por todo Francia.
Esa misma muestra vino al Uruguay, que sí, la pusieron en la Rambla de Positos, en el cual vos veías las grandes obras de Louvre, las veías expuestas como una forma de integración. ¿Vos sabés lo interesante que sería?
Se hizo aquí, ¿eh? En el Bicentenario se hizo.
¿Ah, sí?
Lo hicimos en todos los departamentos. Era lo que decía la plaza. E incluso inauguramos desde el museo los códigos QR para las ceibalitas. Entonces, no solo con el smartphone, sino con la ceibalita, el chico iba, sacaba una foto y tenía una página que habíamos adaptado con contenidos para los niños.
¿Ves? Fantástico.
Bueno. Eso se hizo.
Es fantástico, sí, porque vos ves un Carlos Federico Sáez, por ejemplo, y bueno, podés creer que un muchacho de 19 años nació en el Uruguay.
Comenzó en Florida, me acuerdo, un 25 de agosto, estuvo 2 años itinerando y terminó en la terminal de ómnibus del Cerro.
Mirá qué bien.
Yo creo que esa gestión cultural es un componente fundamental de la superación de los problemas que tiene nuestro país. O sea, yo estoy convencido...
Integración, yo te diría que es una forma de integración.
Ahí es donde está el kid. O sea, ayer llegué a mi casa y miraba el programa de Marcelo Tinelli. Y volví a ver, lo vuelvo a ver cada tanto, a ver cómo evoluciona, y la verdad que involuciona, y volví a ver cuál es la principal fuente de aprovisionamiento cultural de cientos de miles de hogares. Entonces, si nosotros no contrapesamos esa influencia, que no se trata ni de prohibirla, ni de nada, ni de limitarla,
porque
la libertad es libre, combatirla con oferta cultural interesante y de alta calidad, bueno, si no hacemos eso, no hacemos nada. Yo felicito eso. Me venía a la mente la experiencia de los centros MEC que me contaba una querida amiga Karina Costa. El otro día me contaba cómo llegaron una vez con una pantalla gigante a un pueblito del interior que no tenía luz. Entonces, una anécdota de hace poco, ¿no? Era el Mundial de Sudáfrica. Fíjate qué interesante la anécdota. Ellos llegan y les pasan la película 3 millones de Jaime Ross, ¿no? Y entonces ahí la gente que está en ese pueblo mira por primera vez la cara de los jugadores de la selección. Y dicen, este era Suárez, este era el Ruso Pérez. Entonces, fíjate vos lo que es que exista una colectividad donde no acceden los diarios, o sea que no acceden la fotografía, ni tampoco accede la televisión, y esta gente por primera vez descubre los rostros de sus congéneres. Esto llevado como símbolo, como metáfora de otra cosa, cuando hay una sociedad que solo mira expresiones culturales berretas y terrajas, qué importante que es abrirle los ojos a la verdadera cultura.
Lo de este pueblito es un storytelling, ahora
es
de moda, ¿no?
Es
una obra de teatro.
Sí, y además estaba mirando acá en el mensajero de la radio algunos comentarios que van un poco en ese sentido. Dice, Daniel, averigua cuántas ciudades del interior no tienen un cine ni un museo. Te vas a asombrar.
Estuve en una, bueno, por la positiva, vamos a lo bueno, que es en Las Piedras, Miguel Ángel Pareja, se está haciendo el Centro Cultural Miguel Ángel Pareja, en la estación de tren. Tuvimos la oportunidad de viajar allí, de asesorar, de intercambiar experiencias, pues nos pidieron desde el museo. Y ellos hicieron todo un trabajo en la peatonal de Las Piedras, con obra de Pareja, en esa suerte de soportes publicitarios, pero con obra de Pareja, que va hasta lo más abstracto de Pareja, lo más figurativo, y toda la gente de la ciudad y todos los visitantes van viendo la obra. Hay miles de personas, es donde se concentra, porque eso se adecuó, es una peatonal, antes pasaban ómnibus, era un lugar de pasada, ahora es un lugar de paseo, de cita, donde se cita la sociedad, y tienen la posibilidad de convivir con la obra de Pareja.
Eso es.
Y eso es un dato...
Mira, Enrique, para mí eso es tan importante. Y uno obviamente se repite, por más riqueza que uno pueda tratar de inventar, uno repite conceptos. Tenemos 5 conceptos, Daniel, no somos más que 6, 7 conceptos. Le ponemos determinados perfumes o colores, o a veces maquillamos alguna cosa. Pero nosotros estamos viviendo una sociedad visual, eso está fuera de discusión, y si vos a esa visualidad no le das belleza, te convertís en un tipo más agrio y más feo. Si es evidente, nos destrozan, nos bombardean con imágenes. Y cuando uno tiene la posibilidad que tú tenés, Enrique, que me acabas de decirlo, el Bicentenario, me parece estupendo esto que me decís, de ese gran pintor que es Pareja, que tanto me gusta. Poder a la gente llevarle la belleza, Torres para eso es magnífico. Torres, tengo que reconocerle, Torres para eso es maravilloso. Me gusta más Figari, pero para eso. Y entonces el hombre se sensibiliza más, Álvaro.
Hay un gran debe, no sé qué opinás, Enrique, con el patrimonio arquitectónico, ¿no? El patrimonio edilicio. Ahora, ayer leía que me impresionó mucho una... Justamente se lo mandé a Ivana para que algún día lo hablemos. Un post de Oscar Larroca sobre esto que se viene el Día del Patrimonio con el patrimonio arquitectónico y hemos dejado morir un montón de bellezas arquitectónicas en la ciudad de Montevideo.
¿Sabes en qué estaba pensando hoy, más temprano? Y no tengo claro, y deberá ser una materia, una asignatura que debo cumplir ahora en breve, no tengo claro cuál es el destino final de la Estación General Artigas, que en su momento fue concebida como la posibilidad de ser un gran centro para el arte.
Es increíble.
Y pasás por ahí y te da ganas de llorar.
Es increíble. Sí.
Eso es un tema que tenemos como comunidad, porque a veces se dice, bueno, el gobierno tal cosa, pero es un tema, si uno lee la historia, está permanente, es como la historia ahora en este libro de los 100 años del museo. Siempre fue precaria la situación del museo, siempre estuvo a punto de incendiarse, inundarse, sí. No sabían dónde ponerlo, adaptaban un pabellón, lo iban a llevar al hospital italiano, que una residencia particular. Pero ahora son centros ineludibles para cualquier desarrollo de cualquier país. No es viable si no tiene un desarrollo cultural, sí, acorde con el económico. Entonces, el tema de la arquitectura, yo cuando empecé a hacer exposiciones de la dirección de museo en el 2010, permanentes de arquitectura, me decían, bueno, pues es un museo de arte. Y yo decía, arquitectura y diseño tienen que tener una presencia. Exacto. Hoy en día no se puede comprender como algo separado. Y esa vieja división de bellas artes y artes decorativas también tendríamos que replantearlas y pensarlas. Totalmente. Porque no hay una línea. En arquitectura, nosotros ahora en noviembre hacemos una muestra por los 100 años de la facultad de Julio Villamajó. Mm. No como arquitecto, sino como dibujante, sí, acuarelista, que es fantástico. Mm. De Rafael Palilorente, una muestra de 50 años, además discípulo de Gurbich, sobre 50 años, uh-huh. Y traemos el envío de Uruguay a la aldea feliz, se llama la Bienal de Venecia de Arquitectura. Y son espacios de crítica y reflexión y de pensarlo, porque yo lo entiendo, leí el posteo de Oscar, además que puso en el museo hace unos años la posición, y está bien, tenemos que ser críticos y reflexionar, pero después tenemos que hacer algo. Tenemos que pasar a la etapa de decir, bueno, este es el estado de situación, bueno, ¿qué hacemos como sociedad, además? Como Alfredo Guerra, también un gran amigo, ha trabajado y trabaja mucho sobre ese tema, ¿no?
Sí, llevando a lo que decía Daniel recién con respecto a la Estación Central. Hay un litigio ahí determinado. Sí,
terrible, un tipo que...
Mezquino.
Estuvo hasta último momento.
Hay un litigio.
Pulseando con el
Pero
Estado.
Por encima del litigio, tiene que haber una cuestión vertical. Sigan litigando, el Estado va a tener que pagar lo que va a tener que pagar si pierde. Pero esto
que se
expropia. Buscás una apropiación. Y después vemos. Porque no puede ser que eso esté cerrado, claro, desde hace 15 años. Mira, yo paso por ahí y ahí sí me da una bronca con el país, Daniel. Ahí sí me da una bronca. Sí, no, pero escuchá, porque poca gente lo sabe. En la guerra, en el año 45, y no quiero hablar más de los políticos, pero en el año 45 nosotros teníamos a favor de Europa una deuda externa. Éramos acreedores externos.
Claro.
Muy grandes.
Claro.
Muy grandes. Y nos pagaron con activos fijos. Nos pagaron con unas chatarras de ferrocarril, nos pagaron con el nombre, el Uruguay es el único país del mundo que puede usar la palabra champagne, no sé si lo sabían.
Ah, qué interesante.
El único país del mundo que puede usar la palabra coñac, Juanico, el único país del mundo. Argentina habla de cava, Uruguay habla de champagne
Fontecava.
Nos pagaron con eso. Entonces, lo que nos pagaron la deuda externa, no, es increíble. Tenemos la estación, que aparte había una cuestión, un mármol a la entrada, decía, en este momento, creo que el año 50, 55, el Estado uruguayo se hace cargo de esta estación, ferrocarril, papa. ¿Vos sabés el Museo de Artes Decorativo que se puede hacer ahí?
Escuchame, es un Museo d'Orsay, puedes hacer.
Claro. Pero lo que te estoy diciendo.
Claro, ¿no? Uno piensa
bueno. Pero claro, es un Museo de Artes Decorativo, o este que está en Argentina, que es buenísimo, el Palacio...
El Palais de Glass.
El otro, Errázuriz. Ahí en Libertador.
Claro.
Eso tendría que ser ese lugar. Sí, bueno. Entonces estamos en un litigio con abogados. Yo soy abogado, yo sé que somos difíciles a veces. Claro, litigantes, a fiscales. 15 años cerrado eso.
Y además la sensibilidad trabajar más las comisiones de patrimonio que hay a nivel de la intendencia y todo, que que han dejado pasar propiedades muy importantes y se han demolido pagando una simple multa.
Sí, acaba de aprobarse como Patrimonio de la Humanidad el frigorífico Anglo.
Claro. Es muy importante.
Y uno de los proyectos que van a seguir es el Adio Dieste. La de Dieste
muy
también.
Importante.
Entonces claro. Nosotros también, tú hablabas de Ott, también de Viñali, pero también de Eladio Dieste, también de Villamajó, García Padre, podemos seguir, tenemos un plantel, hay no una
me,
muestra ahora en
no
Nueva
me
York,
deje de hablar de mi querido amigo, que es lo más humilde que hay, Sazón, el ingeniero Sazón, Marcelo Sazón, que en esa humildad que tiene, ingeniero extraordinario, con sus 88 años sigue trabajando como si fuera un pibe, también trabajó con el Eladio Dieste. Era el sí. Entonces el Luis da figuras tan increíbles.
Hay una exposición, hubo ahora una exposición de arquitectura en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.
Bueno, Enrique, muchas gracias una vez más por tu presencia, siempre tan grata y además tan productiva. De hecho, ya nos dejaste algunos títulos importantes. Por ejemplo, esta exposición de Joaquín Torres García.
Exacto.
En el MoMA en octubre. Y también en que se extiende hasta febrero.
Se extiende hasta febrero y luego viaja a Europa.
A Europa, perfecto. Muchas gracias, Martín, como siempre.
Por favor.
Álvaro, también muchas
gracias. Un placer, la verdad que un placer. Gustazo.